Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Como ya sabes, y si no lo sabes te lo cuento yo, estamos dedicando aquí en la tarde de COPE algunos minutos a repasar claves de la transición, como quieren reescribirla. Se critica tanto la transición, pues hombre, habrá que repasar algunas cuestiones que parece que se han olvidado. La transición no fue un cambio de la dictadura a la democracia que cayese del cielo. Es verdad que Franco se murió en la cama, pero hubo una lenta preparación. Por ejemplo, a mediados de los años 50 comenzaron las protestas de los estudiantes en la universidad, especialmente en la Universidad de Madrid. Se intentó organizar un Congreso Nacional de Escritores Jóvenes en 1956 que quería dar voz a la intelectualidad crítica, por llamarla de alguna manera. Se prohibió y allí se montó pues un lío de cuidado. Habían llegado ya a la universidad en el 56 las nuevas generaciones de jóvenes que no habían sido testigos de los horrores de la guerra civil y eran jóvenes que ya estaban sedientos de libertad, que el régimen de Franco trataba de acallar y que, bueno, empiezan a protestar de algún modo. Es verdad que los estudiantes, los universitarios, no tenían capacidad para derrocar a Franco, para cambiar el sistema político, porque eran una minoría, pero iban haciendo una labor para quitar legitimidad a Franco. Se fue consolidando también en los años 80 una oposición en el mundo de los intelectuales. También era una minoría, pero iba creando un cambio de clima. Ahí tuvo mucha importancia los famosos cuadernos para el diálogo. Eugenio Nasarre.
Nos enseñó en un nuevo lenguaje, inédito en aquel momento, las claves de lo que es el régimen democrático.
Bueno, pues estudiantes, intelectuales en torno a cuadernos para el diálogo y estructura de partido, pues no había, claro. Estaban en la clandestinidad. Ahí el protagonismo fundamental fue del Partido Comunista de España, porque el Partido Socialista, bueno, pues el Partido Socialista en realidad estaba desaparecido. Y el Partido Comunista, a mediados de los años 50, en 1956, experimenta o protagoniza un cambio decisivo. Porque en ese año apuesta por una cosa que llama la reconciliación nacional. En un manifiesto que se aprueba en el Partido Comunista, en la clandestinidad, en 1956, se dice claramente que quieren reconciliación.
El Partido Comunista de España declara solemnemente estar dispuesto a contribuir sin reservas a la reconciliación nacional de los españoles, a terminar con la división abierta por la guerra civil y mantenida por el general Franco. Fuera de la reconciliación nacional no hay más camino que el de la violencia.
Eso lo decía el Partido Comunista de España en 1956. A partir de 1960, Carrillo se hace cargo de la dirección del Partido Comunista e insiste en la misma dirección.
Conflictos que desde la Junta nos esforzamos por aplacar y además por disimular.
Bueno, en ese momento el Partido Comunista empieza a alejarse del modelo soviético, empieza a adoptar como referente al Partido Comunista Italiano y empieza a hablar de una cosa que se llamaba eurocomunismo. El Partido Comunista ha ayudado a la oposición, el movimiento obrero también fue un foco de oposición y de deslegitimación de Franco. El movimiento obrero era un cauce popular de base social que aglutinaba a la gente en torno a necesidades concretas. Ahí fue importante tanto el trabajo de los comunistas como de los católicos. El movimiento obrero puso de manifiesto que el sistema socioeconómico del franquismo pues no funcionaba bien. Había habido cierta liberalización con los conocidos como López, que habían hecho una labor de modernización de la economía española, pero seguía habiendo graves problemas. Y entonces el movimiento obrero empieza a tomar protagonismo. El movimiento obrero lo que hace es responder al sistema de relaciones laborales del franquismo, que era muy paternalista. Entonces comienzan a negociarse, por ejemplo, los salarios entre trabajadores y empresarios. La oposición a Franco no consiguió acabar con la dictadura, pero cambió el clima y tuvo un papel. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Europa quiere evitar quedarse sin gas este invierno y nos anima a todos a ahorrar por lo menos un 15% de la energía. Sobre todo nos invita a ahorrar a administraciones y a empresas, pero también a los particulares. Recomienda apagar las luces innecesarias, bajar la calefacción y el aire acondicionado. Medidas necesarias y acertadas, según nos contaba en la tarde de COPE el experto en mercado energético Kim Kitz.
¿Se ha acabado el gas en Europa? No, en absoluto. Tenemos bastante almacenado también. El problema es que lo que debiésemos estar haciendo en el verano es almacenando lo máximo posible, porque si hubiese un corte a fin de año tendríamos un problema mucho más gordo. Lo que hay que hacer es disminuir la producción y buscar exactamente las medidas que la Comisión Europea ha recomendado. Es una cuestión que si de verdad estamos nosotros poniendo nuestro pedacito de arena para solucionar ese problema, todo el mundo puede contribuir.
En la primera semana de julio, la incidencia por COVID alcanzó el pico máximo de la pandemia, con 5.400 casos por 100.000 habitantes, según datos de la Universidad Complutense de Madrid. Sefi García.
Según este programa de la Complutense, la séptima ola superó ya el impacto que tuvo la variante Omicron. Tras las Navidades, el pico registrado era de 4.600, el más elevado hasta aquel momento. Casi 1.000 casos menos por 100.000 habitantes de los detectados ahora por el programa. Cuando Sanidad decidió informar solo de los casos en mayores de 59 años, en el mes de marzo, la incidencia estaba en 486, según datos oficiales. El COVID LOT de la Complutense monitoriza mensualmente la infectividad en la comunidad universitaria y acaba de incorporar muestras de menores de 3 años de una escuela infantil para conocer cómo se comporta el virus en una población sin vacunar.
Y en Canarias investigan las causas del fallo en el motor del avión que ayer tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Lanzarote nada más despegar. Este es el sonido del motor incendiado. Afortunadamente, el aparato de la compañía Cóndor pudo regresar al aeropuerto y aterrizar sin problemas. Y acaba de terminar la decimoséptima etapa del Tour de Francia. Abel Madrigal.
La segunda de unos Pirineos franceses que aspiran a ser decisivos en el Tour, Alberto Arauz.
Y que ha terminado con victoria de Tadej Pogačar por delante de Jonas Vingegaard sobre la línea de meta de Peyragudes. Es la tercera victoria de etapa en este Tour para el ciclista esloveno, que recorta 4 segunditos gracias a las bonificaciones y que se sitúa ahora a 2 minutos y 18 segundos del maillot amarillo de Jonas Vingegaard. Entre los mortales, el mejor ha sido Geraint Thomas, que tiene el podio prácticamente asegurado, y Enric Mas ha cedido 3 minutos y 44 segundos y es décimo en la clasificación general.
En fútbol, el Atlético de Madrid, según ha podido saber Javi Gómez, ha alcanzado un acuerdo para renovar a Jan Oblak hasta 2028 y a Thomas Lemar hasta 2027. Además, en algo más de una hora, el FC Barcelona presenta en Miami a Robert Lewandowski, ciudad a la que ya vuela desde Madrid su entrenador Xavi tras solucionar sus problemas de visado. Llegará previsiblemente de madrugada. Y esta noche a las 9, España se mide a Inglaterra en los cuartos de final de la Eurocopa Femenina, un partido que podrá seguir aquí en Tiempo de Juego.
Síguese la tarde de COPE. Se ha producido un importante acuerdo entre las organizaciones de autónomos, la patronal, la COE, y el gobierno sobre el sistema de cotización de los autónomos, cuáles van a ser las bases de cotización y cuánto van a cotizar. Vamos a analizar esta cuestión con Fernando Trías de Bes. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, España era una excepción hasta ahora, porque en España los autónomos pues tenían mucha libertad para cotizar por aquello que les parecía más conveniente. ¿Eso era una anomalía y con este nuevo sistema cambian las cosas, Fernando?
Sí, sí que lo era. Bueno, a ver, Europa es muy diversa, ¿eh? Ahí ya. Depende de cada país, Alemania, bueno, ahora Reino Unido, tras el Brexit, ¿no?, etcétera. Pero bueno, cada país realmente tiene sus peculiaridades. Pero en general, para no entrar pues caso por caso, hay algunos que tienen alguna tarifa plana, ¿no?, que es una cuota fija. Hay algunos que, sobre todo, por ejemplo, Alemania o Reino Unido, primer año lo ponen muy fácil, que fue una cosa que en España también se adoptó para los nuevos autónomos, que se ponía una cuota de 60 euros al principio. Pero en general sí que el sistema que estamos adoptando está más alineado con el resto de la Unión Europea, donde el autónomo hasta ahora, pues para el oyente que no sea autónomo o no sepa cómo funcione, escogía de alguna manera, con algunas limitaciones,
cotizaba por lo que le parecía conveniente.
Efectivamente, escogía su base de cotización, ¿no? Entonces, claro, cuando tú tienes que escoger, la mayoría de los autónomos, pues lógicamente coges lo mínimo, ¿no? Y dices, bueno, pues voy a cotizar por lo mínimo. Uno dirá, hombre, pues no, porque luego tendrás menos prestaciones. Ya. Pero bueno, es que luego las prestaciones de un autónomo con sus bases de cotización respecto al trabajo por cuenta ajena son tan discriminatorias que, por lo general, pues el autónomo, que es una persona, que un autoempresario, ¿no?, que un autotrabajador, un autoempleado, que realmente lucha mucho el día a día, pues prefiere cotizar por lo mínimo posible. Con este cambio, pues sí, evidentemente nos alineamos más con el resto de la Unión Europea y ya no vas a poder decidir libremente. Uh-huh. Esto ya se establece en unos tramos, como cuando se hace los tramos del IRPF, o
15 cualquier tramos, otro, ¿no?, tramo,
efectivamente, y según lo que tú tienes en la base de cotización, se te aplica un tramo y en el tramo que caiga tu base de cotización, ahí se te impone la cuota. Para entendernos, la base de cotización al final sería como un poco los ingresos netos, es decir, al autónomo dice, oye, tú qué has ingresado, cuánto has facturado, cuántos son tus gastos deducibles, es decir, aquellos gastos que se considera que están sujetos o afectos a tu actividad, y de lo que queda, pues eso son tu base de cotización, que sería como tus ingresos netos, como el beneficio de una empresa, para que nos entendamos, ¿no? Y sobre eso, pues ya se calcula lo que será pues la cuota del autónomo, y esto es el cambio sustancial que ha habido. Por lo tanto, a partir del año que viene se acaba la libertad de definir tú cuánto cotizas y vas a cotizar según lo que factures o lo que ganes.
¿Y eso es bueno para los autónomos o malo?
Bueno, vamos a ver. Te voy a ser franco.
Sí.
Al 77% de los autónomos.
1,3. 1,3 periódico.
Sí, pero es que es muy fácil, porque es que es ver los tramos de facturación que hay, que se conocen por la agencia tributaria. Es que al 80% de los autónomos, esto hay mucha gente que no les cambia. Va a haber una cantidad importante de autónomos.
Hay muchos que
mira,
no les
cambia. Toda la gente que está declarando o que tiene una base, que gana entre unos 1.300 y 1.700 euros al mes, a esta gente no les cambia. Ya. No les cambia. La base de cotización va a ser la misma. Ahora bien, donde sí que va a haber una gran ganancia, muy importante, una ganancia importante mensual, son a esos autónomos que estén en unas bases de menores a 1.300 euros mensuales. Es decir, que si fuera una empresa, su beneficio, lo que les queda a ellos como su retribución, está por debajo de 1.300 euros. Al mes, efectivamente. Esos sí que van a tener unas bajadas de cotización bastante relevantes, que además van a ir aumentando 2023, 2024, 2025.
Esto supongo que será porque el mínimo desciende, ¿no?
El mínimo desciende, efectivamente. El mínimo antes estaba en 294 euros y actualmente, pues bueno, el 2023 ese mínimo va a pasar a 230 euros, en el 2024 a 225 y en el 2025 a 200 euros, que este ha sido el gran caballo de batalla de la parte de los representantes de los autónomos, que no bajaban del burro y decían estos 30 euros fuera, y al final pues el ministerio ha cedido aquí y lo ha bajado a 200 euros. ¿Esto cuánto va a ser de ahorro pues para el oyente que esté en ese tramo? Pues mira, se va a ahorrar al principio unos 800 euros al año, está bien, sí, luego unos 830, 850 al año, y ya en el 2025 un ahorro de unos 1.100 euros al año. Esto va a ser básicamente para ese conjunto, como te digo, de autónomos, que son los que están por debajo de unos 1.300 euros, y que esto aplicará, bueno, no es poco, estamos hablando prácticamente, yo creo que prácticamente 1.000.000 y pico de autónomos que están en este tramo, que van a ver bajada la cotización. Esto también va a ser una ayuda para, de alguna manera, el autónomo que factura poco, ¿no? Hay autónomos.
Autoempleo, sí.
Exacto, pero es verdad, pues que bueno, pero que el autónomo que factura poco, bueno, pues le pones más fácil. En el 2025 sabrá que pagando una seguridad social, para entendernos, de 200 euros, pues podrá empezar a ejercer como autónomo
ya.
Y que es un poquito más asequible, ayudará al autoempleo, que yo, en mi opinión personal, que es con todo el resto de la reforma laboral que se ha hecho, yo auguro un incremento del autoempleo bastante grande en España para los próximos años.
Ah, pero porque cambiarán, digamos, las estructuras económicas, ¿no? Por esa rebaja.
Bueno, es que con la eliminación de los contratos temporales, claro, prácticamente, los contratos de obra y servicio y los contratos indefinidos prácticamente como única opción,
ya.
Yo creo que va a haber un incremento del autónomo en España a partir del año que viene.
Sí.
A lo mejor me equivoco, Fernando, pero yo creo que es que se va a disparar,
claro,
el número
de autónomos. No, porque no hay fórmula de contratación. Lo que pasa es que eso fomentará el falso autónomo, el que en realidad tiene una relación laboral, sí, pero figura como autónomo.
Sí, es que además hay que pensar que en COVID,
sí,
esto se ha disparado, Fernando, se ha disparado. Y consigue vulgarmente es una pasada. Es decir, en estos momentos,
¿sí?,
las empresas en COVID, ¿qué pasa? Se encontraron, esto fue muy habitual, ¿no? Tenían muchos trabajadores en ERTE,
sí,
y tenías que poner el trabajador en ERTE porque no tenías otra, pero imagínate que tenías de repente algo de trabajo. Entonces, mucha empresa se dio la circunstancia que tuvo que subcontratar trabajo teniendo al trabajador habitual en ERTE, que no lo podía sacar del ERTE porque no sabía cómo esos pedidos seguirían. Entonces, durante estos 3 años, las empresas, sobre todo en el sector servicios, pero también en muchos otros sectores, incluso industriales, han descubierto la subcontratación del colaborador externo.
Ya.
Y estoy en contacto con muchísimos directivos de recursos humanos y me están explicando que, bueno, esto va a ser un auge tremendo. Entonces, bueno, esta base de cotización, pues bueno, va a facilitar que haya mucho, mucho autoempleo. Ahora, aquí pierden los de los tramos altos, ¿eh? Es decir, aquellos que están realmente declarando pues una base pues superior ya a los 1.700 euros, van a tener incrementos fuertes, fuertes de cotización, ¿eh? Es decir, gente que a lo mejor ahora estaba, pues eso, cotizando 290, pues si no va a poder esconder nada, va a pasar a cotizar en el año 2025 590 euros. Es decir, a los tramos altos esto les pega una castaña relevante. Y estos tramos altos son aproximadamente el 20% de los autónomos de España. Esta es un poco la situación.
Bueno, entonces, tramos bajos, menos de 1.300, se mejora la situación porque con el tiempo van a cotizar a la Seguridad Social 200 euros y por encima de 1.700 euros de rendimiento, pues hay subida. Hay una cosa que se ha estado discutiendo, Fernando, que es el rendimiento neto. Es decir, en una compañía la cosa está más o menos clara, ¿no? La diferencia entre facturación y beneficio, porque, bueno, pues están las reglas contables, claro. El rendimiento neto de un autónomo es más complicado, porque los gastos profesionales y los gastos personales no tienen una frontera clara. ¿Esto cómo te parece que queda?
Bueno, vamos a ver, es que efectivamente esta frontera es, vamos, difusa, ¿no? Yo he visto, bueno, casos tremendos, por ejemplo, pues gente que a lo mejor está dando formación a distancia, ¿no? Eres un autónomo y a lo mejor das clases en online.
Sí.
Oye, ¿cuántos metros de tu casa son los que puedes destinar o la parte del alquiler que se puede desconsiderar que se destina? Hombre, pues depende, la biblioteca, no la biblioteca. Bueno, ha habido discusiones con la agencia tributaria peregrina sobre todos estos elementos, ¿no? Tal punto, bueno, pues si usted daba unas clases online, no necesita el coche, no se puede usar parte del coche. Bueno, pues que me tengo que ir a formar, no sé. Entonces, bueno, realmente, al final, esto, hasta que no hay una revisión o una inspección por parte de la agencia tributaria, el autónomo, ¿qué hace? Mete todo lo que puede, evidentemente, ¿no? Cualquier gasto deducible. Lo que sí que es verdad, y esta es una preocupación para mí muy grande, es que en este país donde la picaresca sigue siendo una característica de nuestra sociedad y donde seguimos con unos índices de economía sumergida elevadísimos, claro, en el momento en que tú pues, empiezas a poner las cotizaciones en función de los ingresos declarados, vamos a ser francos, Fernando, a esto también abre la veda para pedir el máximo de facturación sin IVA, cuando te dicen muchas veces, oiga, esto sin IVA... Y
o sea,
así
¿tú
yo
crees
no
que esto puede favorecer la economía sumergida? Porque, claro, tú dices, bueno, pues yo me quedo por debajo de los 1.300 euros de rendimiento neto oficiales. Otra cosa es todo lo que consiga luego sin factura, claro.
En todo lo que sea una prestación de servicios, en lo que se llama B2C, es decir, business to consumer, es decir, cuando el que contrata es un particular, que normalmente esa factura no se la va a poder deducir, ambos, tanto el autónomo como el particular, ganan cuando se oculta esa factura, porque ya. Uno no abona el IVA y el otro puede esconder un ingreso. Cuando la prestación del servicio por parte de un autónomo es a una empresa, es mucho más difícil, porque prácticamente eso va a ser un gasto deducible y lógicamente la empresa va a pedir factura. Ahora bien, en toda la actividad de los autónomos dirigidos al mercado, que se llama mercado residencial o al mercado particular, esto es un incentivo a la economía sumergida. Absolutamente clarísimo, que llevábamos unos años mejorando, que lo habíamos bajado ya del 20%, y yo me parece que los próximos años, y si viene crisis, vamos a volver a estar por encima del 20%. Y hablamos mucho de la inflación, y algún día tenemos que hablar, Fernando, de la economía sumergida. Es el principal problema de este país. Este país, en economía sumergida, se acaban la mitad de los problemas.
Bueno, pues lo apunto y... Más pronto que tarde nos ocupamos de la economía sumergida. Gracias, Fernando, por explicarnos el acuerdo sobre la cotización de los autónomos.
Cuando queráis, un abrazo.
Bueno, pues nos ha aclarado Fernando qué significa esta modificación. Hasta ahora los autónomos elegían cuál era el importe con alguna limitación por el que cotizaban, y ahora, bueno, se va a establecer 15 tramos. Y a partir de ahí cotizas por el tramo en el que estés en rendimiento neto, no en facturación. Por aquí está Jackie Fornas, que nos trae un mensaje de Línea Directa. Cuéntanos, Fornas.
Por supuesto, porque para todos los amantes de la carretera, bueno, a quien no le interesa el seguro de moto de Línea Directa, desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura, Fernando, increíble de todo, de casco, de guantes, de cazadora. Así es que, madre mía, vete a Línea Directa y tendrás tu seguro de moto, te repito, desde 73 euros. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Hoy nos estamos ocupando, bueno, queremos sobre todo escucharos sobre vuestras vivencias, queremos escuchar vuestras vivencias de verano con los pies descalzos, sandalias, pies descalzos en la piscina, pies descalzos en casa, accidentes que no tienen por qué ser graves. ¿Qué están contando los oyentes, Fornas?
Bueno, pues antes de hablar de esos accidentes de pie, Fernando, has planteado antes la duda de cómo se llamaban.
Si tienen los dedos de los pies, nombre propio.
Nombres. Bueno, pues este oyente intenta darnos una explicación.
Fernando, siento decirte que el dedo pequeño del pie no se llama dedo pequeño, se llama el detecta pata de cama. Ese está nada más que hecho para detectar las patas de las camas, porque es el que siempre le encuentra y que siempre se lleva el golpe. Venga, buenas tardes, gente.
Pues gracias, lo estamos bautizando. Podemos dedicar la tarde
a
ponerle nombre a cada uno de los dedos de los pies. Pero yo disiento de este oyente en una cosa, que es que solo sirve para eso, porque es que hay cosas que hasta que no las tienes o hasta que no se descacharran no notas para qué sirven.
Totalmente.
Pero se te rompe el dedo pequeño o el dedo detecta camas y entonces te das cuenta para lo que sirve.
Yo creo que perdías la estabilidad, ¿no? O algo así era.
Pierdes más que la estabilidad. Fornas, entonces, recuérdanos el teléfono para que los oyentes manden sus historias de pies descalzos en verano.
Venga, pues queremos todas esas historias en el 607-150602.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
con La Última Hora.
Que el día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque
pero también con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos y felicidades.
Con La Tarde, La Linterna, El Partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar.
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Pasear 7 kilómetros por la playa para mantener tus hábitos saludables. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso ahora en IKEA, hasta el 31 de agosto te llevamos tus accesorios a casa por 2 euros. O puedes hacer tu pedido y recogerlo en tienda en menos de 3 horas y gratis por compras superiores a 100 euros. Más en ikea.es/servicios.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿qué de frutas y verduras de aquí tiene Aldi?
Claro, casi toda nuestra fruta y verdura es de origen nacional. Que cuantos menos kilómetros hagamos, mejor para el planeta y además está al mejor precio.
Como el melón, a solo 0,89 el kilo. Así de fácil, así de Aldi.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. ¡Exacto! Es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis, o casi gratis, y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana también toda la información en Iglesia Noticia.
Enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida. ¿Cuál es el destino de estos? Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve la conciencia del hombre?
Este es parte del discurso que hizo Fidel Castro en 1979 en Naciones Unidas. La represión en Cuba era intensa, tenía ya casi 20 años. Y sin embargo, este discurso consiguió una gran aceptación internacional. Es llamativo porque luego, en 1984, se rodó y se distribuyó un primer documental, uno de los primeros documentales, donde disidentes homosexuales denunciaban la persecución que sufrían en Cuba. Y lo sorprendente es que hubo un gran rechazo a este documental que se llamó Conducta Inapropiada.
Había un militar, me dijo que yo pertenecía a la Unión de Escritores y Artistas y que todos los artistas eran todos unos maricones.
Bueno, había zapatos, había cantidad de gente descalza. Él considera que éramos los apestados de esa sociedad.
Le dieron un bayonetazo a un muchacho, que le rasgaron el pecho. No quisiera recordar mucho aquel tiempo.
Ha hecho una investigación realmente exhaustiva Abel Sierra Madero sobre el trabajo forzado, el hombre nuevo y lo que sucedió en Cuba entre 1959 y 1980. El estudio se titula El cuerpo nunca olvida y Abel Sierra Madero nos atiende desde Miami. Abel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena por este exhaustivo trabajo de investigación, porque este libro tuyo es un gran estudio, ¿eh?
Sí, es un libro de más de 500 páginas en el que invertí casi 10 años de mi vida.
¿Qué es o qué eran los enfermitos a los que dedicas tu primer capítulo?
El primer capítulo, como bien dices, está dedicado a deconstruir y a pensar la revolución como un laboratorio biopolítico donde el concepto de enfermedad articuló toda la pedagogía y la ideología revolucionaria. La revolución cubana llegó al poder entendiendo el cuerpo de la nación como un cuerpo enfermo, donde determinados sujetos representaban la decadencia capitalista, la decadencia urbana de todos los nightclubs, de toda la vida habanera con la que se conocía Cuba, como un traspatio norteamericano de placeres. Y una de las primeras intervenciones del gobierno revolucionario fue precisamente, estuvo encaminada precisamente a sanear, se diseñaron políticas de saneamiento, políticas de higiene social, donde el discurso médico empezó a desempeñar un papel importante y donde estos sujetos urbanos que tenían una vida nocturna, donde se vestían diferentes al estilo de los hipsters norteamericanos, usaban pelo largo, blue jeans, muchos de ellos eran homosexuales, fueron catalogados como enfermitos. Y desde ese sentido se posicionó la ideología revolucionaria como una instancia médica, ¿no? Y empezó el tema del diagnóstico y la cura
de
estos sujetos.
Por eso hablas tú de biopolítica, ¿no?
Exactamente. Es como a través de un lenguaje biomédico el régimen cubano estructuró y legitimó una serie de políticas de control, entre ellas las purgas, la reconversión sexual y en última instancia el campo de trabajo forzado a donde fueron enviados más de 30.000 personas entre 1965 y 1968.
Los campos de trabajo forzados son lo que se llaman UMAP.
Sí, unidad UMAP, con ese acrónimo UMAP. Se conoció a las unidades militares de ayuda a la producción, pero fue una estrategia, ese es un eufemismo que utilizó Fidel Castro para enmascarar a estos campos de trabajo forzado dentro de la ley del servicio militar obligatorio. Pero las UMAP no fueron un caso aislado, no fueron un error, no fueron un instrumento ni una herramienta política circunstancial. Ya la estrategia de los campos de trabajo forzado venía aplicándose desde el año 60 y el año 61. El Che Guevara, por ejemplo, es uno de los que se encargó de diseñar y establecer campos de trabajo forzado en los cayos, en lugares aislados, una suerte de archipiélago gulag, citando el libro de Solzhenitsyn, del premio Nobel ruso. Y entonces, a lo largo de toda la década de 60, hubo una serie de modelos de campos de trabajo forzados, entre ellos las UMAP, los campamentos para apátridas, al que le dedico un capítulo en el libro. Los campamentos para apátridas, explico a la audiencia, fueron campamentos diseñados para que las personas que tenían pasaporte o habían solicitado la salida del país expurgaran su culpa, ¿no? Del paraíso social.
Pero estos campos forzados, Abel, son semejantes al gulag soviético? ¿Tan duros son?
Te voy a explicar algo. Están más cerca de los campos de trabajo franquistas que del gulag soviético.
Ajá.
Lo demuestro en el libro de los batallones franquistas, lo que se conocía como la mili de Franco,
sí.
por la estructura híbrida entre ejército y cuerpo de precario de trabajo, donde el Estado utilizaba estos cuerpos en función de necesidades económicas. Yo recuerdo que los batallones construyeron puentes, carreteras,
yeah.
Y en este sentido las UMAP estaban en función de la gran campaña que Fidel Castro había prometido de 10 millones de toneladas de azúcar. Y también el franquismo se articuló sobre el hombre nuevo. El hombre nuevo es un recurso, un ideal normativo que compartieron prácticamente todos los regímenes autoritarios del siglo XX, los nazis,
yeah.
los soviéticos, el franquismo y el castrismo también. Se articuló a partir de esta figura simbólica del hombre nuevo.
Mencionas la polémica que hubo en su tiempo entre Albert Camus y Sartre sobre varias cuestiones. La polémica en torno al comunismo, fundamentalmente. Hemos escuchado algunos fragmentos de ese documental Conducta impropia de 1984 y es sorprendente porque ahí se denuncia claramente la conculcación de derechos humanos del castrismo y sin embargo parece que la izquierda europea no quiere abrir los ojos ante lo que sucede. ¿Por qué, Abel?
Porque sencillamente los sujetos que se oponen al castrismo o que sencillamente tienen una visión diferente no son considerados ni siquiera como testigos. Entonces ahí está el problema. Todo el cubano que se desconecta de la matriz o se desconectó de la matriz revolucionaria, de toda esta imaginería global respaldada por la izquierda, obviamente por un tipo de izquierda, no todas las izquierdas, pero la izquierda más conservadora y más tradicional, no considera ni considera aún en la actualidad a los exiliados cubanos como testigos ni como víctimas. De ahí que los testimonios sobre violaciones de derechos humanos, sobre la represión, no tengan el calado ni la importancia que debían tener hoy en el mundo. No existe un consenso con esa narrativa y cómo el castrismo fue al mismo tiempo un proyecto represivo, un proyecto depurador y una maquinaria represiva, ¿no?
Ya. ¿Cómo utiliza el castrismo la literatura para reprimir?
La literatura es una fuente de propaganda fundamental. Lo fue desde los 60 y lo sigue siendo hoy, ¿no? La literatura es como el espacio de ocio y esa es una de las grandes características del castrismo, conquistar cada espacio de la vida, entre ellos los espacios de ocio y de pensamiento. Entonces, necesitan de un tipo de literatura que refleje, ¿no? Qué curioso, la teoría del reflejo que es obsoleta, pero ellos siguen reproduciéndola y en función de un interés estatal, ¿no?
Abel, ¿tienes un pronóstico? ¿Se acabó Castro? ¿Sí, el castrismo?
Mira, la revolución como proyecto político acabó hace casi 40 años.
Ajá.
Tú hablabas del año 68. Yo la doy por muerta desde el año 68 como proyecto político.
Sí.
Y apegado a las teorías de las revoluciones. Estoy pensando en Hannah Arendt,
sí.
que fue una de las estudiosas y las teóricas que más estudió el tema de la revolución. Lo que quedó después fue una resaca, una gran resaca, donde la revolución dio paso a un régimen autoritario que todavía sigue en el poder. Pero ese régimen autoritario sigue mutando poco a poco, ¿no? A partir del año 89... empezamos a ver lo que este teórico rumano, Salim Banjar, llamó como el poscomunismo mafioso, ¿no? Entonces, en Cuba lo que hay ahora mismo es un Estado poscomunista con muchos rasgos de esta mafia de la que hablaba el estudioso romano, donde hay una parte donde el Estado funciona como una gran corporación, donde
Ajá.
hay sectores militares, sectores de poder que controlan la economía y que se han separado de la matriz del Estado.
Ya.
Por eso, no importa cuánta cuánta ayuda internacional recibe el castrismo, cuántas remesas reciba, no llegan al Estado, porque ese dinero, ese capital, no se invierte en las necesidades básicas de la gente, sino se invierte en la construcción de hoteles, en el lavado de dinero. No nos debe asustar esta nomenclatura mafiosa, porque funciona como a nivel familiar. Son determinadas familias que se han desconectado del poder del Estado y han acumulado mucho capital económico, mucho capital político, y que no responden a las estructuras tradicionales del Estado. Es una especie de paraestado, una especie de Estado paralelo que funciona muy independiente y con otras reglas muy diferentes a las que conocemos. Esto es muy difícil de entender y puede levantar muchas banderas rojas, muchos filtros, pero es lo que está pasando a nivel estatal y lo que está sufriendo la estructura del Estado en Cuba. Por eso se invierte muy poco en educación, muy poco en salud pública, que no son gratuitas, son públicas con grandes problemas, y se invierte en hoteles, en infraestructura de turismo, aun cuando esas estructuras de turismo y esas habitaciones estén vacías prácticamente.
Abel Sierra Madero, El cuerpo nunca olvida, un formidable estudio con mucha investigación detrás sobre lo que sucedió en Cuba entre 1959 y 1980, lo que sucedió en la isla que muchos fuera de la isla no quisieron reconocer y que algunos siguen sin querer reconocer. Gracias por haber estado con nosotros, Abel.
Gracias a usted y a toda la audiencia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La Policía Nacional ha detenido en Croacia a los dos presuntos autores de un robo millonario. No es un robo de dinero, es un robo de 45 botellas de vino. Fueron robadas el pasado mes de octubre en la bodega del restaurante Atrio de Cázares. El robo, bueno, se convirtió en un robo muy famoso porque, bueno, las botellas valían mucho dinero. Por ejemplo, entre esas 45 botellas hay un vino que es el Château de Couen, si es que lo pronuncio bien, un vino de 1806, que en principio vale 350.000 euros. O sea, entre las botellas robadas había una que costaba 350.000 euros. Vamos a ver si entendemos cómo una botella puede costar este dinero con la ayuda de Javier Gila, que es sommelier, es cinco veces campeón de España en esta materia. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, un placer saludarle.
350.000 euros por una botella, pero ¿una botella como esta se puede beber? ¿Se puede beber una botella de 1806?
Si usted me permite, don Fernando, el vino se llama Château de Couen.
Château de Couen, lo he pronunciado mal, sí.
No se preocupe. Es un vino de la zona de Sauternes, del sur de Burdeos, y es un vino que cuesta 300 y pico mil euros porque data de 1806. Es un vino dulce, el cual es una elaboración que solo se produce en algunas zonas vitivinícolas del mundo, que puede ser Francia, puede ser alguna zona de Europa, Alemania, Austria, Vendimia tardía, donde solo se cogen los granos de uva pacificados, porque están atacados por un hongo que se llama la botrytis cinerea, o llamada podredumbre noble en español. Entonces, ¿qué hace esa botrytis, ese hongo? Consume agua, pacifica la uva, el vino se queda dulce, pero es curioso, el ácido cítrico sube y es un vino dulce y ácido a la vez, que son dos componentes para aguantar el paso del tiempo, incluso de por siglos, como ese vino.
¿Usted, Javier, ha probado el vino este?
Pues mire, don Fernando, yo ese vino sí lo he probado, pero no es añada. Es decir, he tenido la suerte, yo seré el jefe de sommelier del Hotel Ritz,
¿sí?,
el Hotel Villamana y restaurantes de lujo, y yo he servido Château de Couen del año, y ya son caros, de 1954. Ya. He tenido la ocasión de probarlo. Entonces, estamos hablando de un vino histórico, ya de por sí estamos probando historia líquida, ya. O el vino que es color oro sería oro líquido.
Pero una botella de 1806 tiene un vino que no se puede beber, seguramente. O sea, ¿estas botellas se abren o no se abren?
Don Fernando, el precio, ¿qué se marca? ¿Quién marca el precio o cómo se marca el sí. precio? Pues se marca por exclusividad de pocas botellas, sí. vinos míticos o históricos como ese, puntuaciones de los grandes gurús o críticos, o incluso vinos que antes, como estos, antes de salir al mercado, ya está, esas botellas ya están vendidas. Y entonces ese vino, con el paso del tiempo, ese vino se va cambiando el precio a mayor, como si fuera oro. Ese vino, concretamente, no sé si usted conoce el restaurante Atrio, hubo ya una historia en su día de que se rompió la botella, esa Ajá. botella. Y entonces se rompió por el cuello de la botella, se rompió. Y estamos hablando porque ese vino se compró en una subasta, no sé si fue Christie's o Sotheby's. Entonces lo que pasó es que se mandó el líquido de esa botella a la bodega, hicieron unas analíticas de ADN y todo, y la casa Chateau Dickens hizo una botella para ese vino del 1806, que ese vino ya ha pasado ya. por una rotura y por un robo.
Ya, pero vamos a ver, claro, estos son vinos de coleccionista, porque hay un mercado, como si...
Don Fernando, esto es la oferta y la demanda, esto ya. es, estamos hablando que el vino es como los coches, los Lamborghinis cuestan o los Ferraris cuestan lo que cuestan, y los Peugeot, con todo mi respeto, cuesta lo que cuestan. Son vinos con muy pocas producciones, son vinos que a día de hoy hay un mercado, los rusos están pagando grandes cantidades por esa botella, un cliente chino, mucho, antes estaba escuchando al señor cubano, mucho sí. mafioso venezolano, Ajá. venezolano, y son los que están pagando esas botellas, pero no solo en el mundo del vino, le estoy hablando también a usted que el coñac Luis XIII, y el lunes yo voy a ir a una bodega aquí en Las Pedroñeras, don Fernando, sí. en Cuenca, donde se elabora el vino más caro, yo diría, del mundo, el Aurum Red. 25.000 botellas, don Fernando. 25.000 euros la botella.
Ya.
Estamos hablando de vinos muy míticos, unas producciones muy pequeñas, y muchas veces también la manera de elaborar esos vinos, que son pues cosas muy diferenciadoras.
Ya. Seguro que tiene usted en su memoria, en su paladar, en la memoria de su paladar, ese Chateau Dickens que probó. Descríbanos a qué sabía ese vino.
Pues mire, don Fernando, el color, porque ya es uva pacificada, es un color ya muy dorado, un color tirando a oro. Los aromas son aromas de como de Navidad, mucha fruta compotada, naranja, como la fruta del roscón.
Ajá.
Notas, incluso, como le comenté a usted anteriormente, es un vino que está atacado por un hongo que se llama la botrytis cinerea, huele un poquito a humedad, huele un poquito a champiñón. Y lo más curioso es la boca. La boca es una boca embelesadora, es una boca envolvente, porque es una boca, nos llena mucho la boca, pero, ojo, es un vino dulce y no es nada ácido. ¿Y sabe, don Fernando, con qué se suele armonizar o maridar en Francia ese vino? Con foie gras, con un foie gras de estos fantásticos.
Sí. Pero esto es muy clásico, vino dulce para el foie gras. ¿Y tiene este vino retronasalidad, segundo golpe o no?
Perdone, estos vinos son los vinos que... Hay una medida que se llama caudalía,
sí.
que es una medida de persistencia, que es una caudalía es igual a un segundo.
Sí.
Yo le diría que este vino tiene, si son 10 de medida, tiene las 10. Es un vino que tiene mucho... Nos quedamos ensimismados y se nos queda en la cabeza para toda la vida. Es un vino
ya.
que perdura y perdura y perdura.
Javier, gracias por haber estado con nosotros explicándonos el mercado de estos vinos y sobre todo describiéndonos de esa forma tan poética cómo sabe un sorbo de Chateau de Iquem. Gracias, buenas tardes.
Señor de Aro, don Fernando, le escucho todas las mañanas. Un saludo.
Gracias. Y aquí está Juan Baño, nuestro jefe de interior, porque está el asunto del vino. Fíjate, Juan, has oído cómo lo describía, ¿eh? Recuerdo de fruta escarchada, llenando en boca. Bueno, olor me parece que ha dicho champiñones. Vamos a ver. ¿Cómo han pillado a los malos? ¿Cómo han pillado a los que robaron los vinos?
Los han pillado porque lo que hicieron en Cáceres fue, digamos, la culminación de una carrera.
Ah, o sea, que estaban dedicados a eso.
Sí, exactamente. Ellos ya venían haciéndolas allá donde podían.
Sí.
Estos sujetos, desde el año 19, el 20, ellos estaban activos, especialmente en Madrid, incluso en algún rastro que habían encontrado en Suiza, en el aeropuerto de Ginebra. Ya habían intentado, ya habían robado una una botella, por cierto, una botella de uno de los vinos que luego fueron robados también de la bodega Romané Conti, francesa, también de excelente calidad.
O sea, que eran especialistas en el robo de vino carísimo.
El barrio Salamanca de Madrid era el lugar, el área de preferencia. Hay ya varios lugares de delicatessen, de bodegas especialmente distinguidas, pues ya habían robado dos botellas de 20.000 euros cada una. No está mal, ¿eh? 20.000 euros mal, no. Para un traguillo, Fernando.
Yo no te diré qué tipo de vino compro yo, porque yo si llega a 12 ya me parece...
Bueno, 12.000 euros, dices.
No, 12 euros. Si llega a 12 euros ya pienso que estoy dando un homenaje. Bueno, o sea, pues, imagínate.
Esto, 20.000 euros, una botella de whisky de 6.000, también habían robado ya ahí en el barrio Salamanca, ¿verdad? Entonces ya se estaban, digamos, estaban curtiéndose en el frente. Ella había sido identificada en alguno de estos hurtos, porque no había fuerza.
Claro, no es robo, no hay fuerza en las cosas.
Y habían aprovechado para visitar durante el verano del 21 del año pasado, en tres ocasiones, el restaurante del Atrio.
¿Y cómo robaron?
En Cáceres, porque
¿cómo?
Se ve que le tenían en el punto de mira. Este es el bueno, date cuenta que estamos hablando en el Atrio, probablemente de la, algunos dicen que la mejor bodega de España, una de las mejores de Europa. Por lo tanto,
¿y cómo se llevaron la botella, Juan?
Las botellas llegaron el día de autos, era el 27, del 26 al 27, llegaron, se hospedó. Ella se registró con identidad falsa suiza. La verdad es que ahí al restaurante le faltó estar hábil porque se les coló de segundo un rondón que se hospedó sin dar la identidad que era él, el auténtico autor del robo. Pero llegó primero la señora, 29 años, mexicana, guapísima la chica, muy tal, ya había sido modelo, en fin. Y entonces llegaron y se hospedaron. Y ahora vendrá un compañero a cenar que se... acompañarme. Ella se registró, identidad falsa suiza, y efectivamente cenan, después le dan la visita de rigor, que es por visitar la bodega, ellos la aprovechan, y después cuando suben a la habitación del hotel, del mismo establecimiento, es cuando ella baja a la 1:30, oiga, que si me puede dar algo para tomar un bocado y tal y cual, el señor del conserje intenta atenderla, pero está pendiente de las cámaras y varias funciones que tiene que estar pendiente, pero con esto lo distrae perfectamente, 15 minutos aproximadamente. Claro, y cuando termina de comerse lo primero, ensalada, bueno, le puedo hacer aquí, vamos a ver. Oye, usted, ¿y postre? Pues vamos a intentar el postre, porque mientras tanto que estaba descuidando las cámaras, el buen hombre, en su máxima amabilidad, en este tipo de establecimientos, imagínate, pues él está ya trabajando. ¿Qué consiste en qué? Se ha hecho con la llave maestra de acceso a la bodega. No sabe la policía cómo. Es una llave magnética, tampoco es complicado, pero en fin. Pero se ha hecho con la llave maestra. Probablemente creen que antes de llegar esa noche de autos a hacer lo que hicieron.
¿Sí?
Y con esa llave ha accedido a la bodega. No hay alarmas, al parecer. Accede a la vitrina de los vinos que ya tiene controlados. 45 botellas, entre ellos. El Chateau de...
Chateau de quién?
Chateau de Diquem, efectivamente.
Chateau de Diquem.
Se las mete todas en tres mochilas que lleva.
¡Madre!
Con las toallas que ha cogido de la habitación, las envuelve para que no chasquen entre ellas, no se rompan. Sale al exterior y sube a la habitación. 5:30 de la madrugada, abandonan el hotel perfectamente. Hacen el check-out, salen fuera y se marchan caminando. Pero ahí está el trabajo, seguimiento de cámaras, que la policía, siguiendo punto a punto, descubre la identidad.
Ha sido a través de lo que estaba registrado en las cámaras.
Bueno, vamos a ver, ha ayudado bastante las cámaras. No ha sido aquí el ADN, las cámaras.
Ajá.
Entonces encuentran la identidad del sujeto y empiezan a encontrarle currículum.
Ya.
Oiga, usted, este aparece, oiga, aparece. Y de pronto, en el mes de febrero, 3 meses han tardado en identificarle, y en el mes de febrero ya le localizan que llega a Rumanía para renovar el pasaporte. Él es rumano, también un pasaporte holandés. Y va a hacer la gestión, y allí le detectan. Y vuelve, pero... parece ser que incluso regresa a España a hacer una gestión familiar, porque ellos residen habitualmente en España, la pareja, ¿eh? Y regresa, pero vuelve a escapar. Y se mueve mucho por los Países Bajos. Está muy... pues date cuenta que hace una semana se le detecta en Eslovenia.
Ya.
Y ya se emite la orden europea de detención. Y los croatas le encuentran el lunes cruzando la frontera y entrando en territorio croata. Le echan el guante y ahora pendiente del interrogatorio de un señor que se las sabe todas, que es muy meticuloso, en fin, muy detallista, que no va a contar lógicamente ahora dónde está el vino, porque el vino no ha aparecido.
Ah, el vino no ha aparecido.
El vino no ha aparecido, que es la clave de todo. Bueno... es complicado, ¿eh? Esto es complicado.
La policía lo ha vendido ya, ¿eh?
Vamos, evidentemente, lo más probable es que sea un robo por encargo y que el receptador ya lo tenga en su poder. Es evidente.
Es una película esto, Juan.
Y con mucho dinero de por medio, ¿eh?
No, hombre, ya
lo
sabemos.
Lo menos importante es el vino, es el dinero que vale el vino.
350.000 euros cada botella. Juan, gracias por contarnos este peliculón.
Una película.
Bueno, pues estamos esta tarde pidiéndote historias de tus pies,
torturados en el verano, andamos descalzo, andamos con sandalias, llegan los golpes. ¿Qué cuentan, Fornas? ¿Qué cuentan los oyentes?
Bueno, pues antes de todo vamos a resolver ya de una vez cómo se llaman los dedos de los pies, porque de los podólogos nos fiamos, Fernando.
A ver qué dice.
Tengo consulta de podología desde hace 25 años. El dedo gordo del pie lo llaman también primer dedo, pero los demás dedos solo se llaman segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. No se le llama nunca dedo pequeño al quinto dedo, podología, ¿eh? Y el dedo gordo en un momento dado al primero se le puede llamar dedo gordo.
Ya está,
o sea,
es que no,
que
tiene
no
más.
Tienen nombres que propios, no tiene nombre. Es lo que yo te
el primero,
dicho,
segundo, es que
ni
yo me llevo una decepción.
El gordo tiene nombre.
Me he llevado una decepción tremenda. Qué poco originales, pobres pies.
Bueno, quinto
pobres
dedo,
pies.
Vamos allá.
En fin, que no tengan nombre, pero que ya se encarga cada uno de bautizarlo como más le guste.
Buenas tardes, Miguel, desde Granada. Soy el dedo que más cariño le tengo al dedo gordo de los pies, porque cuando me quito las botas del trabajo y me pongo la chancla para ir a la playa, aparecen dos mazapanes espachurrados. Buenas tardes.
Bueno, dos mazapanes, muy gráfico, ¿eh? Muy gráfica.
Sí, sí.
Dos
mazapanes espachurrados.
Bueno, pues se los ventila para ir a la playa. ¿Eh?
Hay que cuidar los dedos, Fernando. Y bueno, hay pies que en esto de darse golpes juegan en otra liga.
Madre mía. Gente, me adivináis mi presente. El sábado pasado me di no uno, sino tres golpetazos al pasar entre dos muebles en el mismo dedo meñique, en el mismo pie. Un dolor he tenido, porque uno vale, de esos que te das con el dedito, ¡plas! Al pasar, ¡ah! Al rato, otro. Y
pero,
luego por la noche,
criatura,
el remate. Bueno, ya no podía ni mover el pie.
Pero criatura, vas a tener que reaprender a andar por casa.
Reaprender a hablar.
Nos han explicado que no se llama dedo meñique, que se llama quinto dedo, y bueno, que nos sigáis contando lo que os pasa en verano con los pies descalzos. ¿A qué teléfono, Fornas?
Por supuesto, en el 607-150602, Fernando.
Escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Qué importantes son los bosques en nuestras vidas. ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Después de mi fiesta, me pongo en serio con el deporte.
¡Qué casualidad! Celebrar tu cumpleaños con las segundas rebajas del Corte Inglés con hasta el 50% de descuento en una selección de ropa, calzado y complementos de Nike, Adidas, Puma, Asics.
Y ahora, hasta el 20 de julio, en las segundas rebajas del Corte Inglés, hasta el 50% en marcas de deportes. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida tus 40 tacos. Pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Esta semana prueba nuestro helado bombón de chocolate almendrado Día Temptation con un 20% de descuento. Por solo 1,75 el pack de 6. Nueva calidad Día, confirmada.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Por favor, hacer...
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.